Aprendo Fotografía, quinta temporada, episodio 65. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendo Fotografía, el podcast donde hablamos de cámaras, objetivos, iluminación, edición fotográfica, composición, todo. Todo lo que necesitas saber para meterte aún más en este mundo de la fotografía. Y como te gusta la fotografía, escuchás y seguís a Aprendo Fotografía. Mi nombre es Javi González y hoy vamos a hablar de... bueno, bonito y barato. Bueno, acá estamos, pero antes de arrancar, te invito a que te des una vuelta por aprendofotografía.com, donde tenés toda la información sobre nuestra academia online, todos los cursos que podés tomar y además podés contactarme, hacerme cualquier consulta o sugerir algún tema para los próximos podcasts. Y si te metes ahora, ya vas a encontrar la información para el próximo curso online de Photoshop, porque acabamos de terminar el curso de Photoshop de nivel 1 y vamos a continuar avanzando en esta espectacular herramienta. Así que si te querés sumar, dale, metete aprendofotografía.com, ahí vas a encontrar toda la info. Bueno, y hoy vamos a arrancar hablando de teleobjetivos. De objetivos, ¿y por qué les dije esto de bueno, bonito y barato? Bueno, porque es lo que todo el mundo busca, ¿no? Todo el mundo busca algo que sea de calidad, ¿no? Que sea actual, que sea lo mejor que hay, pero que no sea muy caro, ¿no? Bueno, como decimos acá, queremos un chancho gordo que pese poco. Bueno, es como que todo no se puede, ¿no? Todo no se puede, pero por sobre todas las cosas, cuando uno habla de un teleobjetivo, de un objetivo largo, con focal larga, esto es prácticamente un camino sin salida. A mí me pasó, y a muchísima gente que conozco también le pasó, muchos alumnos han venido y me han dicho: me compré la cámara y sí, está buena, todo, pero no tiene zoom, no tiene mucho acercamiento. Con mi cámara compacta o con la chiquitita podía hacer unas fotos geniales a cosas que estaban re lejos, a un pájaro, a la luna, y acá me sale todo muy chiquito. ¿Qué objetivo me compro? ¿Qué objetivo puedo comprar para tener mayor acercamiento? Bueno, y ahí viene el gran problema. ¿Qué le recomendamos? Hay que conocer a la persona, básicamente. Hay que conocer qué tan metido está en esto de la fotografía y si realmente es algo que es pasajero, es algo que se enganchó ahora y no sabemos si lo va a continuar, o es algo que realmente le gusta y hay que recomendarle quizás una compra o una inversión a más largo plazo. Pero justamente por eso, porque no existe algo bueno, bonito y barato en ópticas grandes, en ópticas de este tamaño. Cuando uno viene de otra plataforma, digamos, de una cámara más pequeña con un sensor chico, su tamaño es proporcional al sensor para el que están diseñadas. Entonces es muy lógico ver que... entonces, si comparamos una reflex con que tiene un sensor APS-C, un sensor full frame, con una cámara de, no sé, de estas bridge, ¿qué pasa? Claro, la cámara bridge tiene un sensor muy chiquito. Entonces, para darle un acercamiento grande sobre un sensor muy chico, no hace falta un gran tamaño. Con un tamaño pequeño lo podemos lograr. Por eso vemos cámaras chicas o cámaras de cuerpo relativamente mediano o chico, pero con un sensor muy chiquito, que tienen acercamientos gigantes. Y claro, mucha gente cree que eso mismo lo podemos tener en cámaras de mayor porte. Pero bueno, claro, para lograr proyectar esa imagen sobre un sensor grande, evidentemente el objetivo tiene que ser grande. Entonces, grande implica más tamaño, más peso, más costo, y evidentemente acá es donde se disparan las cosas. Porque, claro, a ver, empecemos a ver. Cuando uno busca un teleobjetivo, capaz nos metemos en Amazon, nos metemos en Mercado Libre, donde fuera, y buscamos, a ver, Canon, Nikon, no sé, 70-300. Y aparecen un montón de opciones, aparecen un montón de precios y un montón de características y siglas que muchas veces nos marean. Si no conocemos, vemos que capaz tiene, bueno, un montón de letras por detrás. ¿Y qué quiere decir cada una? Bueno, vamos a ver cuáles son las cosas que tendríamos que echarle un ojo para hacer una, aunque sea una evaluación a conciencia, para poder comparar manzanas con manzanas. ¿Qué pasa? A ver, primero, la focal. La focal, ¿qué focal queremos? Depende para qué lo vayamos a usar, ¿no? Pero generalmente cuando buscamos un teleobjetivo, buscamos algo que arranque más allá de lo que tenemos. Y acá hay un error bastante común. Hay un error que yo lo veo que es normal, ¿no? Es normal, que es querer tener 100% todos los rangos de focal habidos y por haber cubiertos. Por ejemplo, el objetivo que viene en las cámaras APS-C, en las cámaras de entrada, generalmente es un 18-55. Entonces, claro, yo llego hasta 55. Tengo que cubrir de 55 para adelante. Entonces, busco, ¿qué hay? Y bueno, hay un 55-200 o un 55-300. Perfecto. Ese es el que yo necesito porque yo llego hasta 55. Ahora, ¿por qué? ¿Es así? No, no, para nada. A ver, tranquilamente podríamos tener un gap en el medio sin cubrir. Podríamos tener un rango en el que no tenemos un objetivo. Porque es muy, muy rara la situación en la que voy a necesitar sí o sí cubrir, no sé, 60 milímetros. Está bien, si lo tengo, buenísimo. Pero si no lo tengo, ¿cuál es el problema? O sea, ¿no puedo usar 55? ¿No puedo usar 70? Sí, puedo, ¿por qué no? Entonces, bueno, primer error básico es querer tener todos los rangos focales cubiertos. El segundo gran error es no conocer cuáles son las diferencias que hay entre los distintos tipos de objetivos, o los distintos modelos, digamos. Porque para un mismo rango focal hay varios objetivos, incluso de la misma marca. Entonces, claro, cuando yo miro y digo, a ver, este es Nikon, y es 70-300. Y este también es Nikon, es 70-300, pero vale el doble. Y este es Nikon, 70-300, y vale 4 veces más. ¿Qué pasa acá? Bueno, ahí hay un tema. O sea, no estamos comparando manzanas con manzanas. Estamos comparando todo cosas distintas. Entonces, ante una comparación así, evidentemente voy a salir mal parado. No voy a hacer una buena elección si no sé qué es lo que estoy comparando. Y el mejor ejemplo se lo puedo dar con el caso mío. El caso que lo viví en carne propia con los primeros teleobjetivos que compré. Y hago hincapié en esto de los primeros, porque, bueno, yo cuando comencé y viví esto mismo que les comentaba, ¿no? De querer tener algún objetivo que me permita más acercamiento, lo que opté fue por, bueno, al no conocer mucho, opté por una cuestión más que nada relacionada con precio. Así que fui y busqué 70-300 y habían montones de opciones, como les decía, ¿no? Desde ciento y pico de dólares hasta más de 1500. Entonces, bueno, vamos por cuál. Por el de 120 dólares, obviamente. Y bueno, me acuerdo que fue un objetivo Tamron que me compré, un Tamron 70-200. Y bueno, realmente cuando lo recibí era, a ver, en su construcción se veía bastante malo. Pero luego me di cuenta que en su funcionamiento era realmente malo. Sí, tal cual. ¿Esperaban otra cosa? No. Era malo. Constructivamente era de un plástico bastante mala calidad y todo. ¿Y con qué me quedé? Con no solo que hice una mala compra, sino que me quedé con una muy mala impresión de la marca. Lo cual luego me di cuenta de que estaba equivocadísimo. Y claro, Tamron tiene objetivos de muy mala calidad y objetivos de muy buena calidad. Lo mismo pasa con el resto de las marcas. Y esto es una idea que capaz mucha gente no la tiene muy clara. Y se piensa que, bueno, porque mi objetivo sea Canon o porque mi objetivo sea, no sé, Nikon o lo que fuera, es bueno. No, no es así. Nikon, Canon, Sony hacen objetivos de calidad media, de calidad media baja, de calidad media alta y de excelente calidad. Y bueno, depende de lo que nosotros queramos y depende de lo que estemos dispuestos a pagar, es lo que vamos a obtener. Entonces, bueno, esto es algo que hay que entenderlo. No porque el objetivo sea de tal o cual marca va a ser bueno o va a ser malo. Hay malos y buenos en todas las marcas, y justamente los hay porque hay diferentes clientes, hay diferentes sectores de mercado que cubrir, y las marcas lo saben y lo hacen para tener prácticamente todo el espectro de mercado cubierto. Así que bueno, mi primer objetivo, ese 70-300 de Tamron, era malo, tenía mala calidad de construcción, como les decía. Y tenía muchísimas, pero muchísimas aberraciones cromáticas. El enfoque era lentísimo. Era lento. Era inclusive, no tenía ni motor de enfoque. O sea, usaba el motor de enfoque de la cámara. Yo tenía una cámara con motor de enfoque. Y usaba el motor de enfoque de la cámara. ¿Qué más? El enfoque, justamente después de un tiempo largo de usarlo, claro, yo pensé que yo no podía enfocar bien, que no había forma de enfocar bien. Claro, por ejemplo, cuando quería enfocar algo que estaba muy lejano, resultaba que no enfocaba. Y bueno, tenía un problema. O sea, mi objetivo en particular tenía un problema. No es que era un problema del modelo, era un problema de la unidad que yo había comprado. Que claro, como no conocía y como pasó mucho tiempo, tampoco no podía ya ni reclamar. Y el problema que tenía era que no enfocaba al infinito. O sea, se quedaba un poquito más corto. Se quedaba enfocando un poquito más cerca. Entonces, capaz, no sé, si quería hacerle fotos a, no sé, las montañas que estaban a, no sé, kilómetros, no llegaba. O si quería fotografiar la luna, siempre quedaba ligeramente desenfocada. Bueno, un problema de mi unidad. Eso es nada más que una anécdota. No vamos a defenestrar ni a la marca, obviamente, ni tampoco al modelo. O sea, el modelo era un modelo súper básico, súper liviano y súper económico. Pero mi unidad no había venido bien. Así que, bueno, después de eso dije, bueno, este objetivo Tamron no sirve. Voy a comprar algo como la gente. Voy a comprar un Nikon. Y también, sin entender, fui y compré un Nikon que era de la misma gama que mi objetivo Tamron. Era distinto, era la distinta marca. Se veía quizás con un poquito de mejor calidad constructiva. Pero por dentro la óptica y era regular. Era regular. Entonces, seguía teniendo estos problemas, seguía teniendo el problema de que, bueno, aberraciones cromáticas, no tenía mucho contraste, el enfoque era lento, este no tenía el problema constructivo que tenía el otro, evidentemente no tenía tanta mala suerte, pero bueno, no era bueno. Y digo, a ver, ¿qué pasa? Bueno, después con el tiempo y uno va va aprendiendo a los golpes muchas veces. Bueno, me di cuenta que el problema era que estaba comprando un objetivo que era limitado. No podía exigirle más de lo que me estaba dando. Y si quería más, si quería más características, si quería un enfoque más rápido, si quería estabilización de imagen, si quería mayor luminosidad, y bueno, eso se paga. Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo bueno, bonito y barato? No hay. No hay un objetivo que podamos decir que cumpla con todo. Sobre todo si uno quiere pagar muy poco y obtener unas prestaciones altísimas. Eso no existe. Pero bueno, lo importante cuando uno cuando busca un objetivo, un teleobjetivo en este caso, es bueno, estar seguro cuál es el rango que uno quiere. ¿Puedo trabajar en un rango más acotado? ¿Puedo trabajar quizás con un objetivo que no sea zoom? ¿Puedo trabajar con un objetivo fijo? Quizás si uno necesita un poquito más que lo que tiene el objetivo que uno posee, quizás podemos buscar un objetivo que sea fijo. Por ejemplo, un 85. Un 85 milímetros es ya dentro del rango teleobjetivo. Y al ser fijo, es liviano, tiene una calidad óptica muchísimo mejor que la mayoría de los zoom. Y seguramente lo vamos a encontrar a muy buen precio. Y es un objetivo que es de buena calidad. Si no necesito que sea zoom, que sea de rango focal variable, es muy buena alternativa. Si necesito mayores distancias focales, o sea, más allá de 85, también los voy a encontrar en el rango de los 100 milímetros. También hay fijos. Yo, por ejemplo, tengo un fijo 180 milímetros, que particularmente es un macro 180 milímetros fijo, y durante muchísimos años lo utilicé como mi teleobjetivo. Claro, incómodo, ¿no? Incómodo porque es fijo y en una focal larga. Entonces muchas veces me quedaba demasiado largo y bueno, es un problema. Pero todo sirve y la calidad óptica es bestial. Ahora, cuando uno quiere ver un teleobjetivo, ¿qué nos tenemos que fijar? ¿Qué hay que mirar? Bueno, primero el rango. Si podemos acortar un poco el rango focal, mejor. No necesitamos cubrir desde esos 55 para adelante. Hay objetivos desde los 70 hasta los 200, desde 70 hasta 300, ya es como mucho. Y también hay desde 100 a 200. De modo que, bueno, podemos ver de acortar un poco el rango focal. Cuanto menos extenso sea el rango focal, mejor. ¿Por qué? Porque vamos a tener más coherencia en la construcción de las ópticas. Recordemos que las ópticas diseñadas para grandes focales son mayormente planas. Y las ópticas diseñadas para focales más angulares son más curvas. Entonces, si el rango focal es muy grande, se complica. Y ahí es donde empiezan a aparecer estas distorsiones. Así que, bueno, primero pensar muy bien el rango focal. Y después valorar. ¿Realmente necesito tener estabilización de imagen en el objetivo? Capaz que sí. Depende el uso que le vaya a dar. Pero quizás que no. O sea, si lo vas a usar para hacer fotografía de paisaje. Fotografía, digamos, que vas a trabajar principalmente con la cámara en el trípode. Capaz no necesitas la estabilización de imagen. La estabilización de imagen es algo genial. Es algo que te da muchísima comodidad, muchísima seguridad. Pero claro, también se paga. Y también, ojo, porque también reduce al tener un elemento más o varios elementos más por dentro, reduce un poco la calidad óptica. Si tenemos objetivos con y sin estabilización óptica, bueno, probablemente si somos muy puntillosos podemos llegar a notar la diferencia. Así que, bueno, valorar la estabilización óptica, si es estrictamente necesaria, va a haber que pagar un objetivo que tenga estabilización óptica. Y si no, y bueno, capaz podemos rescindirla y ahorrar en eso. Por otro lado, la apertura. Claro, objetivos que valen 100, 200, 400 dólares no tienen una apertura muy grande. Entonces, en ciertas situaciones, y nos van a quedar oscuros. Nos van a quedar, qué sé yo, si los llevamos a la máxima focal, probablemente en unas aperturas de 6,3, lo cual es bastante oscuro, sobre todo. Y ahí es donde capaz empezamos a tener problemas, ¿no? Porque queremos compensar esa oscuridad o falta de luz de nuestro objetivo con tiempo de exposición, pero a su vez nuestro objetivo tampoco está estabilizado, y ahí empiezan que las fotos salen movidas, que bueno, empiezan los problemas. Entonces ahí nos acordamos de que nuestro objetivo no es tan bueno como creíamos que era. Así que la apertura del objetivo también, y eso es lo que más va a encarecer la óptica. ¿Por qué? Evidentemente, si el objetivo es más luminoso, va a tener un mayor diámetro, los cristales van a ser más grandes, van a ser más pesados, y bueno, todo eso encarece. Entonces, bueno, hay que hacer un análisis. Como con todo, hay que hacer un análisis. ¿Qué necesito? ¿Qué puedo rescindir? ¿Y qué no? Si haces ese análisis, probablemente caigas en que tenés que comprar un objetivo quizás, sí, luminoso, pero puedo rescindir la estabilización de imagen. Ese es mi caso. Yo hoy tengo, además del 180 milímetros macro ese, que es hermoso, y es Tamron, tengo un Nikon 80-200, que es un objetivo que compré usado, que compré ya con varios años, pero tiene una calidad óptica hermosa y anda bárbaro, anda muy bien. Pero claro, no está estabilizado. Es muy pesado, es pesado a morir, pero no está estabilizado. Y ese es algo que yo lo compré a sabiendas. Y digo, bueno, para ciertas cosas me va a servir. Evidentemente para otras no sirve y no se los recomiendo si van a hacer, qué sé yo, fotografía con cámara en mano. El objetivo es súper pesado y además no estabilizado, así que no les conviene para nada. Pero sí, para fotografía de paisaje anda perfecto. Así que hay que saber evaluar las cosas. No existe la respuesta rápida de el objetivo bueno, bonito y barato. Bueno, hay cientos de opciones, muchísimas. Si nos metemos en Amazon, en Mercado Libre, en las tiendas, no sé, que ustedes compren, bueno, van a haber muchísimas opciones. Si tienen la posibilidad, vayan, pruébenlo, mírenlo, fíjense cómo se siente constructivamente. Si constructivamente lo vemos malo, probablemente ópticamente sea peor. Así que, bueno, veamos y hagamos una compra a conciencia. La compra a conciencia no quiere decir que sea ni la más cara ni la más barata, sino la que se ajusta a lo que nosotros necesitamos. Bueno, vamos llegando al final del episodio. En este episodio hablamos de objetivos, pero te invito a que me digas de qué querés que hablemos. ¿Qué te parece? ¿Qué tema deberíamos estar tocando? También te voy a invitar a que me mandes tus preguntas. Si tenés alguna duda, si tenés alguna pregunta, algo que querés que te ayudemos a resolver o que no sabes cómo poder hacer, bueno, escríbeme. Me puedes escribir a javier@aprendofotografia.com. Si no, a través de la web vas a encontrar ahí un formulario de contacto. A través de las redes. En las redes soy @javigonzalez_ph. Y si no, al Instagram de Aprendo Fotografía, que es @aprendo_fotografía. Como quieras. Como quieras, búscanos, seguinos. Y bueno, nos darías una mano grande si te tomás unos minutos y lo compartís en tus redes. Si te gustó el episodio, andá y poné "Escuchen Aprendo Fotografía", en donde sea, en Instagram, en Facebook, en Twitter, donde sea que te manejes, o simplemente decirle a algún amigo, algún fotógrafo, algún grupo de fotografía que tengas ahí, che, escúchense Aprendo Fotografía. Bueno, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Chau.
Este podcast forma parte del network LaLiga.fm.